Gran Tomás, hola.
Pero tengo razón o no, querido, buenas noches.
Joder, que sí tiene razón. Dice textualmente el mensaje de Guas: hay más virólogos que mediapuntas. Virólogos y epidemiólogos. No sabía yo que había tantos en esta sociedad.
Sí, sí, no. Ahora nace un niño y dice: ¿es el niño que va a ser media punta o virólogo?
Sí, o virólogo, o
es
virólogo.
Algo asombroso.
Y encima, claro, como son criterios tan dispares los de los claro. virólogos y los epidemiólogos, dices: joder, claro. Hoy es a uno y no, en dos semanas vas a ir a cenar fuera de casa. Digo, bueno, claro, hoy es claro. a otros y dices: buf, en el 2025 todavía estamos en casa, todos con el reuma. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, he pasado un día peculiar, después te cuento. Ha sido un día muy peculiar, inesperado, pero peculiar.
¿Para bien?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno,
he estado distraído, ya te contaré.
Vale, vale, vale. Víctor Fernández de Sevilla, hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Con ganas de oíros a todos, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, hombre, muy bien. Yo no sé si se lo escucha oír, Tomás, no sé si ha sido a Ronquillo o a Manolito Aguilar. ¿Os acordáis de Carlito? Carlito, el que jugaba en el Sevilla. En
sí,
el
hombre, Mayor, ese delantero bullanguero.
El delantero, sí.
No, bullanguero. Bueno, sí. No,
ese era una ladilla para las defensas. Me cago en la mar.
Uno de los tíos más graciosos del planeta. Y ha dicho Carlito, dice: aquí parece que todo el mundo es Ramón y Cajal ahora.
Media punta.
Pues sí, joder, es que ahí en Sevilla habéis tenido así, de ese estirpe delantero, Daniel del Betis, y este era...
Sí. Para que Carlito es muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso. Y hoy estaba por ahí diciendo, dice: aquí parece que todo el mundo es Ramón y Cajal. Y efectivamente, en fin, menos mal que yo vivo aislado, no sé nada de nada. O sea, que la verdad es que no sé qué voy a aportar en el programa, porque es que no sé nada, absolutamente nada
Cuarte.
De nada.
¿Sabes que no hay fútbol, no?
Sí, porque no me ha dicho Evia que tengo que ir a trabajar, y Oliver, pero no sé nada. O sea, yo hace 3 años que no veo la tele, no sé absolutamente nada. Estoy aquí en mi casa magníficamente y no salgo. Cuando me digan que puedo salir, posiblemente seguiré sin salir, pero es que no sé nada. Os reí, pero es que no sé nada. En fin, a ver si me explicáis de qué va la película.
Germando Barro,
tengo algunas dudas, ¿eh? Tengo
sí,
algunas dudas.
Yo tengo todas, Víctor, yo tengo todas.
Tengo algunas dudas.
Germando Barro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, por Galicia, Víctor, hombre.
Eres muy grande, Víctor. Pues te voy a decir una cosa. Yo sé que estos son días de calma, de solidaridad y en los que tenemos que transmitir optimismo, ser sensibles.
Pero ser optimista, ¿qué es?
Escucha,
eso es algo que nunca he entendido. ¿Qué es ser optimista?
Ser optimista es no ser gilipollas, pero intentar ser positivo.
¿Pero qué es ser positivo?
Tengo
es
que decir una cosa, nunca, Víctor. Ahora te explico
de tener buenos pensamientos.
Pero sí.
O juntarte a las 12 de la noche de un viernes en una situación tan complicada como la que estamos viviendo y ponernos a decir lo que estamos diciendo.
Sí, no, bueno. Primero voy a decir algo que tengo dentro y si no reviento. Y luego ya vamos a nuestro oasis. Es que creí que era un fake, pero es que al parecer hay un individuo que ha demostrado que tiene en su cabeza un estercolero que se llama Joan Coma, que es concejal de la CUP en Vic, y este trastornado ha pedido que la gente abrace fuerte y le tosa a los militares desplegados en Cataluña para contagiarles el coronavirus. Hay que estar chalado, chalado. Este es un majara. Pero luego ya no tengo calificativos para los irresponsables que han colapsado el tráfico esta tarde porque se iban de fin de semana.
Eso ha sido muy fuerte.
Es que estamos rodeados de gente a la que le faltan 5 primaveras.
Pero ha colapsado, que diría don Manuel, el que ha colapsado.
Tres de las principales vías de salida de Madrid.
Con los coches.
¿Otra vez?
Sí.
Pero eso no fue la semana pasada.
No, pues hoy también. Y hay imágenes de algunos conductores que venían del otro lado, pero son kilómetros, ¿eh? Kilómetros y kilómetros de coches y coches y coches y coches saliendo de Madrid a las 6 de la tarde.
Pero eso
vamos, de hecho, la DGT ha informado a las 6 de la tarde de que había densidad de tráfico en varias salidas de Madrid. Y dices, pero
¿y los han multado a todos?
Pues no habrán multado a ninguno, me imagino yo.
Ah.
Deberían...
Es que llegará el momento en el que cierren Madrid y entonces dirán, pues ahora ya no se puede salir. Digo, ¿sabes habrá que llegar a esa medida.
Es
que
retirarles el carnet de ciudadanos.
Es que de verdad,
yo no entiendo nada,
de verdad.
De ciudadanos.
Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos.
¿Qué tal todo por Valencia?
Bien,
bien,
bien. Con las mismas cosas que cuenta Germán, que cuenta Víctor, que cuenta Tomás... Bueno, yo creo que tontos hay en todos lados, ¿no? A mí me molesta, por ejemplo, que cuando hay imágenes de, en este caso de Valencia, que también ha habido imágenes, enseguida saltan diciendo, no, nosotros no, no, esto no es, no, no, los de Madrid primero, no, los de Vitoria después. No, pero si es que al final tontos hay en todos lados. Seguro que hay mucha gente inconsciente, egoísta, que se ha subido hoy al coche y ha dicho, fin de semana me marcho. seguro, da igual la autonomía, da igual la ciudad, da igual la lengua, da igual, que no entiende de territorios, que tontos hay en todos lados. Lo que hay que hacer es señalarlos y decirles que por su culpa esto va a ir a peor. Y que yo estoy como tú, que por dentro tienes en el cuerpo cada día, cada vez que escuchas las noticias, que lees la prensa, que ves los telediarios, que esto es muy serio. Que lo que ha contado Bon Ricchetti de Italia es muy grave.
Es tremendo.
Ha habido 600 muertos en un día.
En un día. Sí,
sí. En un día.
Oye, por contra, en China es el segundo día en el que no han aparecido más
pero que habrá que tomárselo en serio.
Pero que habrá que tomárselo como se toma, ya que nos hemos comido el virus de los chinos, con todo el cariño, lo digo. Habrá que también comerse las medidas que han tomado para erradicarlo. O sea, que vamos a hacer caso a lo que nos están diciendo.
Hay un camino para ver, claro.
Pues poníamos ahora un tuit en el partidazo que me parece muy acertado. O sea, igual que salimos a los balcones a aplaudir como los italianos, hagamos como los chinos. Encerraos en casa, pero encerraos
Germán,
de verdad.
Que hay gente, que baja al supermercado 3 veces para no subir cargado.
¿Y lo de los perros? ¿Que hay gente que sale con el perro y se van al Everest y vuelven?
Que se le olvida un pack de cervezas y baja. Gente no es consciente. Y
primero
eso que
bajan por
a la
leche,
calle
y
evidentemente,
por el pan.
Oye, que se nota que las calles están vacías, que se nota mayoritariamente la gente está siendo responsable. Pero que no se lo tomen a chufla. Que cuanto más se demore esto, cuanto menos en serio nos lo tomemos, más tardaremos en volver a la vida normal. Pues y que hay gente que está sufriendo ERTEs, despidos, gente en camas de hospital, gente que está enferma en casa, gente que por desgracia está falleciendo. Que esto no es ninguna coña.
Bien explicado.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Bueno, pues un día un poco duro, la verdad, sinceramente. Entre lo de ayer de
Chema,
los dos compis de Chema Candela y de Tomás Díaz Valdés, con los que he tenido la gran fortuna de trabajar. Y luego, pues, mira, yo he salido de casa hoy después, yo creo que de una semana. He tenido que ir a urgencias. Todo bien, gracias a Dios. Pero ahí te das cuenta, percibes un poco lo que te están contando la televisión, lo que estás escuchando en la radio, pero lo ves en primera persona. Y primero te das cuenta del esfuerzo inhumano que están haciendo los sanitarios y los médicos, que es colosal, colosal. Te das cuenta de cómo está Madrid, una ciudad de Madrid que parece triste, no solo ya por el clima, como hoy es un día muy desapacible, pero vacía, que no le falta alegría a esta ciudad, y supongo que todas las ciudades de España y del mundo. Y luego, un poco al hilo de lo que decís, la de Ramón y Cajales que hay en el mundo y la de gilipollas que hay en este país. Es que es así, no se le puede llamar de otra manera, porque habéis dicho, entre los que han formado los atascos, la gente insolidaria que sigue saliendo a pasear, la gente insolidaria que se piensa que eso es una broma de mal gusto, pero que no la respeta absolutamente, la respeta mucha gente, pero hay mucha gente que se lo toma a chufla. Lo que ha dicho Borrichetti, lejos de apaciguarte, te alarma todavía mucho más.
Hombre,
sin entender.
Y te invita y te obliga incluso a que
claro,
tomen las medidas
claro,
que te están diciendo. Es que 600 y pico muertos en tan solo un día.
Pero a mí lo que me llama la atención es que la gente no se dé cuenta que ni siquiera obligándoselo responda.
Sí, no, pero ¿tú crees que no se dan cuenta? O sea, ¿crees que
dejadme saludar a Eric, que si no es que vamos a comer el tipo de opinión y no va a entrar. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, gracias, Joseba, muy buenas. Aquí en la ventana indiscreta, como James Stewart, aquí mirando el nudo de la M30 con Avenida de América, que ahora está vacío, pero lo miro durante muchas veces al día y no me cuadra. Hay cosas en Madrid que no me cuadran, hay vueltas al perro por aquí que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadran en esa línea. Y lo que he aprendido esta semana que llevo aquí metido, porque a mí me metieron un poquito antes que a los demás por cuestiones de la radio que ya sabes, es que, bueno, aparte de los que trabajan en el hospital, los médicos y no médicos, los reponedores, los policías que están currándoselo mucho, gloria y honor a los profesores. Yo miro a mi hija en casa haciendo las tareas, lo multiplico por 23 y se me caen los palos del sombrajo. Las amas de casa que hacen de todo y a mí me toca aquí hacer de todo y me parece una barbaridad y más tenerlo todo como un jaspe, como hay que tenerlo. Y lo dice un objetor de conciencia en su día, gloria y honor a los militares. Gloria y honor a los militares que sirven para mucho más que para guerrear.
Pero, Eri, entonces, gloria a todo el mundo, ¿no? Bueno, ha nombrado a...
No.
A los periodistas no se nombra, pero como se les trata injustamente, sin tener ni puñetera idea de lo que hacen.
¿A quién tratan injustamente?
A los militares.
Pero ¿quién, hay una alcaldesa trata injusta,
de una ciudad
¿quién,
que se llama ¿quién Barcelona ¿quién que, cuando, que hace unos años en una feria
Ada
Colau
eso,
le dijo a los militares ustedes
pues
no son bienvenidos.
No hubieran, pues que no hubieran votado a Pedro
¿qué tendrían que decir
Sánchez?
Ellos ahora?
Pues que no hubieran votado a Pedro Sánchez porque ya sabían Pedro Iglesias ya sabía con quién iba a pactar porque no lo hubieran votado. Mire usted, claro, es que aquí va uno a votar y se cree que esto es una broma. Pues adelante. Que ¿quién le falta respeto a los militares? No, a los militares.
No, pero escucha, los militares están cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros. No tiene nada que ver.
Pero Víctor, yo estoy con Eri. Por desgracia, y te digo yo que tengo militares en mi familia, hay una sensación por parte de ciertos sectores de la sociedad de que los militares son como gente molesta, invasiva.
Dejadme un segundito, porque seguro que sabéis que se está jugando una liga durante... Hola, Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se está jugando una liga virtual, ¿se puede decir una liga virtual?
Sí, una liga de FIFA. De FIFA 20 entre los...
Después que jamás he sabido cómo se mueve un jugador en lo del FIFA. Y mira que tenemos aquí a
es
Lama,
muy intuitivo,
Lama y a Paco,
sabrías,
que son los...
Sabrías.
Pues hoy se ha jugado la fase previa de este torneo de FIFA 20 que ha organizado Ibai Llanos, que es un...
Sí, ayer hablamos.
Hablamos ayer con él.
Además con fines lucrativos, ¿eh?
Efectivamente. O sea que... Hoy se han conseguido recaudar, por cierto, Joseba, ya te lo digo ahora, más de 7.000 euros en la primera jornada. Hoy era la fase
benéfico,
previa.
He dicho lucrativo, sí, es benéfico, sí.
Sí.
Vale.
Pues se han recaudado más de 7.000 euros, hoy era la fase previa, ha habido tres partidos, se ha empezado a jugar por orden de clasificación en la Liga Santander. El primer partido ha sido Leganés-Valladolid, bueno, ha habido un sorteo, pero los primeros seis son los últimos clasificados. El Leganés le ha ganado 5-3 al Valladolid, es decir, le ha ganado Aitor Ruibal a Pedro Porro. El Español ha perdido contra Leibar 3-6, le ha ganado
¡Sapristi!
Edo Joder, Expósito,
Tomás,
le ha ganado Adrián Embarba.
Pero no vale, Tomás.
Pero eso quién juega.
Pues los futbolistas.
Pues un jugador de cada equipo, sí.
Un jugador de cada equipo. Y el último, el último partido, sí, que ha estado más desigualado y ha sido una paliza. 5-1 le ha metido el Alavés al Celta. Ha vencido Lucas Pérez a Kevin Vázquez.
Lucas Pérez. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Sí, ¿estás cansado?
No, estoy aquí tranquilo en el sofá de casa.
¿Cuántos has metido?
Pues hoy he marcado 4 goles.
O sea, juegas tú, te pones a ti mismo y marcas 4 goles.
Así es.
Joder, y Joselu pasándola todo el rato, ¿eh?
Y Joselu pasándomela a mí.
Claro.
Tuve el partido que me estaba desmarcando muy bien, ¿sabes?
O sea que es posible que hoy hayas jugado el mejor partido de tu carrera.
Bueno, he tenido mensajes de amigos y familiares donde me decían que hoy era el partido más importante de mi carrera.
Claro,
es verdad.
Normal.
Viva la presión, ¿no? Viva la presión.
Oye, y mañana más.
Viva la presión. Y mañana más. Mañana juego contra el que en teoría es el mejor del torneo.
¿Qué es quién? ¿Quién es el mejor
del torneo? Con Clerc, el jugador del Levante.
Ah, sí. ¿Pero hay ranking de los mejores en esto del FIFA o qué?
No es que haya ranking, lo que pasa que, bueno, yo pienso que de los que estábamos jugando, pues que no conocíamos muchos el nivel de cada uno, pero parece ser que Clerc, pues es muy bueno porque hace poco ganó un torneo de youtubers. Entonces, bueno, pues los youtubers en teoría tienen buen nivel.
Va dopado.
Sí.
Claro, que
puede decir que sí.
Luquitas, te están tomando el pelo, no te presentes.
Oye, a ese le conozco yo de niño y trampas no hacía, ¿eh? Cuando yo le empecé a ver en el Español, este lo hacía trampa. Ya, cuando se fue, no sé.
Ni mucho menos estoy queriendo decir que hace trampa.
Hemos entendido.
A ver, sí. yo tengo 5 dedos en cada mano. Él debe tener 6 o 7. es a lo que me quiero referir, ¿sabes?
El pulpo Clerc.
Claro, básicamente.
Buen tipo.
Bueno, ¿y tienes clara la estrategia de cara a mañana o cómo lo vas a hacer?
Mañana vamos con ilusión y humildad desde Vitoria.
Oye, Lucas, pero descansa bien, ¿eh?
Y con el apoyo de las
horas pertinentes.
Intensidad, Lucas.
Me he tomado mi platito de arroz. Tengo que, por la mañana cuando me levanto, haré unos estiramientos. Y nada, después una pequeña siesta y afrontar el partido.
Escucha, y hablando con la prensa en la previa, ¿eh?
Sí, por supuesto, la prensa de todo, vamos, eso lo primero de todo, vamos. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Vamos, por favor.
¡Ay, la leche! Mira, estamos tan sensibles todos que hasta un jugador de fútbol es capaz de decir eso, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Y tú eres de los que menos, ¿eh? Tú eres de los que menos nos odias y de los que mejor te portas con los medios de comunicación.
No, ni mucho menos, porque tengo el placer de conocer a muchos y la verdad que no es por hacer la pelota.
No serán los de Coruña, imagino. ¿No?
Por supuesto que somos los de Coruña.
No, en Coruña tengo grandes amigos, vamos, hombre, ni mucho menos.
Buah.
Bueno, cada uno tiene su trabajo, entonces. Pero Sí, sí, tuve suerte. Puede ser que tuviera suerte. O igual es que algo bien les caigo, ¿eh?
Eres buen tío, Lucas, eres buen tío.
Oye, ¿qué tal llevas lo del parón? ¿Cómo es el día a día de un futbolista de primera cuando está en una situación como la que estamos ahora?
Pues la situación es la de saber y esperar levantarte con las únicas noticias que esperamos todo el mundo, que es la de que vaya menos el contagio, de que se pueda salir la gente, pues que en este caso está contagiada, salir adelante, y es lo que estamos esperando. Yo básicamente me dedico, pues estoy con mi novia, me levanto, pues desayunamos, hacemos un poco de ejercicio, pues y después intentamos hacer pues cosas para no aburrirnos y ahí entretenernos mientras pasa todo esto, que nadie lo desea.
Vale, no te voy a preguntar más detalles, déjalo ahí. ¿Tienes
no, es que lo que hacemos, ¿eh?
ya, sí, no me cabe duda. ¿Tienes cinta, bici, rodillo en casa? ¿Cómo lo haces?
Yo en la casa que tengo gimnasio. Tengo gimnasio, tengo la máquina de correr, tengo la cinta, después tengo pues poleas también para hacer trabajos. Básicamente, bueno, pues algo normal que también pues otros compañeros también tienen.
Pues pero
y
Lucas,
sigo el planning que me manda el club.
No es lo mismo, Lucas, y yo creo que lo habéis dicho varios futbolistas, el trabajar
no.
Como estáis trabajando a luego tener que reincorporar. O sea, casi necesitaréis una pretemporada.
Ni mucho menos, vamos. Principalmente porque lo que todo el mundo teme es que cuando el jugador vuelva después de este parón, que nadie lo esperaba, cuando todo el mundo está en forma, está en su mejor estado físico, la musculatura está que no se resiente, salvo los lesionados en este caso, pues el mayor de los problemas puede ser que la gente nada más vuelva pues pueda caer lesionada. Está claro,
pues no te preocupes, Luquitas, que dice Tebas que a lo mejor jugáis cada 48 horas, ¿eh? Yo creo que os viene bien.
Claro.
Bueno, lo que podemos hacer es jugar cada 24, ya lo que hacemos no es dormir, no dormimos y ya está.
Oye, has jugado hoy, vas a jugar mañana y si ganas vas a jugar el domingo, o sea que...
Sí, no, pero yo no lo sabía, pero creo que los dedos tienen más facilidad de recuperación que el músculo de las piernas. Sí, ¿eh? Sí, los dedos bien. Se recuperan bastante más fácil, ¿eh?
Di que sí.
Has dejado la frase del año. Si quieres, juego cada 24 horas.
Exactamente. Claro. Lucas,
juegas en Sevilla, te pones un avión privado, te vas a Vitoria, después...
Como la NBA. Igual.
A Mallorca, sí, en una semana liquidar la liga. Podemos jugar la que viene y todo.
Bueno, ojalá se pueda jugar, que eso es lo importante.
Qué
ojalá. Si lo que queremos todos es que se pueda jugar y volver a la normalidad. Eso principalmente es lo que todo el mundo quiere.
Eso es lo que todos queremos. Lucas, te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partido.
Nada, gracias a vosotros y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Este es un jugador de primera división, ¿eh?
Y radio optimismo este muchacho.
Y además,
sí, siempre.
Sí, además siempre se ha portado tremendamente bien con
Es
ustedes.
Posiblemente el último que entró en aquel viernes también.
¿Es posible?
¿En qué viernes?
Pues en el último que hubo liga.
Sí, a la vez Valencia.
Ah, es verdad.
Sí,
mira,
sí,
no
sí,
lo
hemos ido de Lucas a Lucas.
De Lucas a Lucas, sí, tiro porque tengo. Y ojalá entre
ya
muchas
solo veces. Nos queda meter una noche al maestro Sánchez Araújo.
Joder.
A ver, sería
pues sí, pues lo metemos, ¿por qué no?
Me lo dijiste el otro día, Víctor, y al final se me ha olvidado mandar un mensaje.
Dice que tiene una duda con la rotonda, que dice que la rotonda, que si hay que pedirle permiso a don Florentino o al ayuntamiento.
A los dos.
¿Estará despierto ahora o no?
Sí, estará escuchando seguro.
Te voy a decir una cosa, Víctor. Después de
llamar al maestro.
Los mejores vídeos que yo recibo son los del maestro.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos.
Venga,
que
vamos.
Digo, Víctor, que después de ver cómo en esta crisis tan enorme hay grandes gestores como el alcalde de Madrid, me parece que lo de la rotonda va a ser pecata minuta.
Está muy bien Almeida, sí, señor.
Sí, está bien. No. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él.
Muy preocupado por la presidenta. ¿Cómo está?
Y a las grandes mujeres, ¿eh?
¿Cómo está la presidenta?
Porque la presidenta bien, por lo que se ve bien.
El sombrero.
Vamos, yo le he visto en la tele estos días y sigue, estará en su casa, me imagino. Y
en un apartotel creo que está.
En un apartotel.
Sí.
Ha dado una noticia hace un rato.
Eso me dijo Víctor hace un rato.
Sí, que hay 1.500 de alta en Madrid, bueno. Magnífico, ¿no?
Bueno.
Eso es bueno. Pues
ha puesto ya un Twitter ahora hace muy poco.
Yo creo... La verdad es que quiero creer, ¿eh? Quiero creer. No es que creas, es que quiero creer que la próxima semana vamos a empezar a recibir algún brote verde, alguna buena noticia. Ojalá sea así. Los oyentes, Morris.
Qué contento salió uno a dar entrevistas después de meter 4 goles. Así cualquiera, decía un oyente. Mario dice cómo juega el Alavés cuando le dan balones a Lucas Pérez. Hoy con el FIFA ha marcado el camino. Otro oyente decía, la culpa, aparte de los que salen de Madrid de fin de semana, es de quien lo permite. Una buena multa de al menos 1.000 euros y ya veréis cómo se acaba la tontería. Otro oyente dice que en mi país, Perú, el presidente ordenó que se confinen todos y no se permiten los vehículos particulares. Y aún así, si sales con tu coche, te llevas una multa de unos 6.300 soles, que son como unos 2.000 euros, y además te retienen el vehículo. Muchos oyentes piden saludos. Por ejemplo, uno decía, quiero mandar un saludo al turno de noche de Cofares, que estamos aquí escuchándoos y preparando
muy
los
grandes
pedidos.
Claro, estos son los que surten las farmacias de las medicinas.
Sí, sí, señor.
Es verdad, sí.
Otro oyente dice, buenas noches, soy basurero, estamos aquí también escuchando, nosotros tampoco paramos, un abrazo a todos y que
verdad
salgamos de esta lo antes
otro
posible.
Muy grande.
Y un oyente, Diego, nos dice, hola, yo soy guardia civil y mi mujer es enfermera de UCI, llevamos una semana sin vernos, yo me he tenido que ir de casa y dejar a los niños con mis padres para evitar contagios, pido responsabilidad a la gente y que no salga, por favor. Y por supuesto un mensaje a través de WhatsApp, un audio.
Hola, muy buena. Me gustaría hacer la crítica más fuerte que se pueda hacer a esta gente que se creía que se iba hoy de vacaciones, que han llenado las carreteras. Y me gustaría que pensara que a ver si en una de esas salidas tuviera la mala suerte de que alguno de sus hijos se contagiase. Que piense en eso, esa partida de fenómeno. Porque seguro que muchos de ellos estarán escuchando este programa ahora. Hay que ser... ¡Buah!
Es que además nos lo repiten una y otra vez. Si todos colaboramos y todos participamos, esto se va a acabar antes. O sea que vamos a hacerlo. 12 y 30. Sí, dime, Tomás.
Creo que te piden algo tan sencillo.
Que te quedes en tu casa.
Si estuvieras pidiendo alguna cosa extraña, pues digas, que esto en su casa, vaya uno a comprar, que usted una colita.
No, que se lo piden a todos, Tomás. Que no, no es que sea sencillo o complicado,
pero,
que es a todos.
A todos, pero que no te están pidiendo que hagas el pino encima de un coche, demonios. Sí, digas, no salga usted de su casa y cuando tenga que salir a esto y para adentro.
Pues sí.
Y joder, es que es incomprensible, tío.
Las 12 y 32, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una llamada que me apetece mucho hacer. Las 12 y 35, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Y es una llamada que nos apetecía mucho, muchísimo hacer. Y la verdad es que les vamos a dar las gracias a las dos siguientes protagonistas, porque a estas horas yo me imagino que deberían estar descansando después de la traca que llegan. Porque, Fouto, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de colegiadas, de un árbitro, un asistente, que el fin de semana arbitran partidos de fútbol en tercera división y en la Liga Iberdrola, y entre semana su vida, su día a día, es que son sanitarias, ¿no? Fíjate, Joseba, que si hubiera fútbol ahora mismo, a las 8 de la tarde saldríamos al balcón a aplaudirlas y los fines de semana el público las pitaría. O sea que tú fíjate el contraste. Estamos hablando de Elena Peláez, matrona en Palencia, en un hospital en Palencia, e Iragarche Fernández, enfermera en un hospital de Bilbao. Elena es árbitro principal en tercera división y en la Liga Iberdrola. Ira es asistente en tercera y la Liga Iberdrola, y son pues nuestras heroínas, Joseba.
Pues sí, Iragarche es asistenta en el mundo del arbitraje y enfermera. Hola, Iragarche, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, un poquito cansada, pero muy bien.
Me imagino. ¿A qué hora has llegado a casa hoy?
Pues a las 9:30.
¿Desde las?
12 o así.
Desde las 12, o sea, es que has currado 10 horas más o menos.
Sí, luego he ido a hacer alguna compra. Uh-huh. Que me hacía falta y he venido a casa. A las 8:30 se habré salido.
¿Y qué te encuentras cuando vas a trabajar?
Pues tensión y un poco desconcierto.
Y gente a saco, ¿no?
Sí, van viniendo a cuenta gotas, pero al final, porque no pueden venir todos juntos, hay que separarles, no pueden entrar al centro de salud, entonces bueno, se hace un control, pero van llegando.
Y Elena Peláez es asistente en el mundo del arbitraje, como nos decía Fouto, y matrona árbitra y asistente, y matrona en el hospital Río Carrión de Palencia. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues como dice Iragarche, ¿no? un poco tensa en estos momentos, pero bueno.
¿Hoy has trabajado?
Pasándolo. No, mira, hoy me tocó día de entreno, que ya tuve ayer, ¿no? Un turno de 12 horas y hoy tocaba trabajar en casa.
¿Y qué te encuentras en el hospital?
Pues bueno, sobre todo es un poco de incertidumbre, ¿no? Yo aquí en Palencia la verdad es que hasta ahora habíamos tenido muy poquitos casos. Es verdad que ahora en 2 días hemos pasado de 6 a 26. Entonces, pues bueno, un poco eso, la incertidumbre sobre todo de saber cómo va a evolucionar esto. Yo tengo la suerte de ser matrona, entonces bueno, estoy en la zona del paritorio, ¿no? De la maternidad y bueno, no veo igual tanto los casos así en primera línea como el personal que está trabajando en urgencias, pero bueno, ya veo que se están tomando medidas, sobre todo eso, adaptar pues la infraestructura para posibles casos, ¿no? Y creando protocolos y bueno, tomando las medidas de higiene, pues para que esto no se extienda, claro.
Oye, Iragarche, ¿se puede uno, cuando una en este caso, cuando va a su casa, evadir de todo lo que ha estado viviendo a lo largo del día?
Pues no, eso justo lo comentaba esta tarde con una compañera. O sea, es como que estamos continuamente rodeados del mismo tema, que es el coronavirus, y es normal. Pero llegamos a casa, ponemos la tele y es el mismo tema, ¿no? Y estás pensando, jo, me la habré traído a casa, lo estaré contagiando, lo tendré y no lo sé. Entonces estás como todo el rato dándole vueltas. Luego te enteras de que alguna compañera también igual ha dado positivo o está con sintomatología y estás preocupado, ¿no? Porque es tu familia, son tus amigos, son tus compañeros de la universidad los que estamos continuamente en riesgo.
Ya. Esta semana ha fallecido una compañera tuya en el hospital de Galdácao, y cuando una oye esa noticia, ¿te refuerza más en lo que estás haciendo o te hace pensar qué coño estoy haciendo yo ahí?
Pues la verdad es que, bueno, ser enfermera es vocacional, yo creo, la mayoría que lo hemos estudiado sabemos, pero asusta, ¿no? Yo creo que en vez de, más que reforzarte igual el hecho de, sí, yo soy enfermera, yo creo que te asusta porque dices, o sea, esto está pasando a los profesionales, ¿no? Parece que solo pasa a la gente que no es sanitaria, a los pacientes que tienen al hospital, pero te das cuenta y dices, es que nosotros estamos en riesgo al igual que están los pacientes. Entonces, cuando sucede estos hechos tan, tan trágicos, dices, es que estamos, nosotros nos estamos exponiendo a lo mismo que ellos. Y cuando lo ves, te das cuenta del riesgo y yo creo que asusta bastante.
Elena, ¿cómo llevas tú esto?
Sí, no, yo un poco más de lo mismo, sobre todo lo que dice ella, que hay muchas compañeras que igual ya empiezan con algún síntoma leve, y es que realmente, por ejemplo, aquí no se está haciendo las pruebas. Entonces, a ti te da miedo por ti misma, pero también, sobre todo eso, por la gente que sabes que tienes que atender, incluso tu familia, porque bueno, ahora estás en casa, pero hace 5 días has estado en contacto, ¿no?, con gente que quieres y que realmente no sabes si las has podido pegar algo, si no, porque al final los medios de los que te disponemos tampoco son los últimos, digamos, porque ahora mismo estamos con una mascarilla para todo el turno. Entonces, pues dices, ¿esto será suficiente, no será suficiente? ¿No? Un poco así, el miedo ahí está, por supuesto. Al final tú vas a trabajar y tienes que intentar mantener la calma, ¿no? Esto es eso, como el arbitraje, ¿no? Como en un partido difícil, tienes que ser fuerte mentalmente, pero bueno, claro, el miedo ahí está, por supuesto.
Claro, es que esa es la gran reivindicación, la gran demanda, ¿no?, que estáis haciendo todos los que integráis el colectivo sanitario, ¿no? Que el material, que llegue el material ya, ¿no? Es que tiene que llegar ya.
Sí, porque además luego sales a dar una vuelta al centro comercial o simplemente cuando vas de camino al trabajo en el coche y ves gente por la calle con mascarillas que son mucho mejor que las tuyas, con todo puesto, y dices, joder, que esta gente no esté también protegida y nosotros que realmente estamos expuestos no lo tengamos, pues nos da un poco de rabia.
Es acojonante.
Sí, es verdad, es acojonante. Yo, tengo que reconocer, tengo un crío de 7 años que en cuanto empieza a ver que empieza a oscurecerse, me empieza a preguntar, Aita, ¿cuánto falta para las 8? Y digo, pues hijo, falta todavía 45 minutos. A los 5 minutos. ¿Cuánto falta para las 8? ¿Cuánto falta para las 8? Digo, 10 minutos, 5 minutos. Y hay 58, él nos espera. Él hay 58, ya sale y empieza a aplaudir y a dar gritos. ¿Os llega eso?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, termino el turno a las 8, justo, 8:15, y cuando estamos saliendo recogiendo, la gente pues está en sus balcones. Además, mi centro de salud da, por ejemplo, a un parque, y está todo el mundo aplaudiendo, pero ya desde las 8:05, o sea, son como tu hijo y pacientes. Y a las 8:05 están ya aplaudiéndonos, hoy encendían bengalas con pancartas, todo el mundo súper emocionado. Y la verdad es que yo creo que es algo que agradecemos mucho.
Claro. Elena, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, tú sales, aplaudes y dices, pero esto le llegará a la gente, a los sanitarios, ¿le servirá de algo? O dirán, bastante tengo yo con lo mío como para preocuparme de eso también, o para estar pendiente de eso.
No, además yo creo que estos momentos que estamos eso, especialmente sensibles, ¿no? Todas las muestras de cariño y de apoyo yo creo que son muy importantes. Mira, en mi caso mi hospital está como bastante alejado, ¿no? Entonces cuando estás en el turno, pues la verdad es que no lo escuchas. Y hoy ya he visto que además ha hecho más hospitales, que han ido varios coches de la policía local allí con las sirenas a aplaudir, ¿no? En el hospital, y jo, veías los vídeos y la verdad es que, pues eso, te emociona porque sabes que, pues eso, que tienes gente que te apoya, ¿no? Y que se preocupan y valoran tu trabajo.
Me imagino que ahora habréis visto todos las imágenes de que se produjeron ayer en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que es uno de los hospitales que más gente alberga, cuando decenas y decenas de coches de la policía de Madrid se acercaron allí con las sirenas y bajaron todos los policías a aplaudir a los sanitarios. Me parece que es una de las imágenes de los últimos días. No sé si la habéis visto vosotras.
Sí, eso como un poco a escala pequeña lo que han hecho hoy así en Palencia.
Bueno, chicos, pues estas son Iragarche y Elena, y son dos representantes de un colectivo sanitario de muchísimos miles de personas que cada día se la juegan. Así que desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro cariño y
ponles unos aplausos de esos que te digo.
Aplaudimos nosotros, ¿no?
No, aplaudimos nosotros. Aplaudimos nosotros.
Vamos a aplaudir.
Muchas gracias, chicos.
Pues esto es para Elena, para Iragarci y para toda la gente que se está entregando con tal de que nos vayan un poquito mejor las cosas. Os mandamos un beso gigantesco y todo el ánimo del mundo y ojalá lo hagáis extensivo a todo el colectivo. Gracias, Iragarci, gracias, Elena. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Un beso.
Y ojalá las veamos pronto también en los terrenos de juego.
Les queda cuajo para transmitir paz, ¿eh? Transmiten paz y sí, buen rollo, ¿eh? Sí, a pesar de todo lo que tienen que currar doblando, triplicando turnos y...
Son de otra heroínas, pasta. Sí. Son heroínas. Pues sí. Es que fijaos lo que comentábamos, ¿no? Nosotros encerrados en casa, no salgamos ni un minuto. Y estas tías es que están 10 horas currando, enfrentándose directamente al bicho. Es que es tremendo, ¿eh?
Pues sí. Pues
tremendo.
Sí.
Sobre todo la última parte de lo que has dicho, Germán, porque 10 horas currando lo harán durante todo el año y luego se irá, como decía Fouto, a retirar partidos en tercera división, en campos de la Liga Iberdrola, pero la situación es la de a día de hoy. El enfrentarse a que entren por la puerta de urgencias cada día, pues dice que hoy han entrado 20 de golpe, pues esa es la situación, que y sin medios, sí. Además.
Y mañana más.
Hugo, ¿y cómo te reciben, eh? ¿Con qué dulzura, con qué paciencia? Es increíble, porque todos estos gestos que habitualmente los puedes entender, ahora se agradecen el doble.
Pues sí. Bueno, vamos a las frivolidades, que tenemos a Fouto pendiente así cambiamos
que
de...
Que tengo aquí
de
lo de la receta, ya por eso, por mucha gente.
Y yo tengo una de chinos que tengo que contarosla,
¿Receta? Bueno, a ver, que están ahí nuestros compañeros técnicos, Javi y Catalina, que la quieren saber. Es una receta que... A ver, ¿esta música qué es?
Cocinero,
venga. A ver, una pizza con la base de pollo. O sea, la base, en lugar de ser pan, es pollo. ¿Vale? Es muy sencillo.
¿Cómo?
O sea, esto lo hacéis cualquiera de vosotros.
¿Una base de pizza de pollo?
Sí, o sea, es una pizza, pero la base, en lugar de ser de pan, es de pollo, ¿vale?
¿Y cómo haces eso?
Vamos a ver, es muy sencillo, Joseba, de verdad, escucha.
A ver.
200 gramos de pechuga de pollo, dos huevos, un poquito de sal y orégano, ¿vale? Esto lo metes en una trituradora y te sale la masa, ¿vale?
La masa la
metes 10 minutitos al horno.
¿Has dicho pollo, orégano y qué más?
Pollo, 200 gramos de pollo, dos huevos, sal y orégano.
Sal y orégano, ¿vale? Sí, mezclas todo eso.
Solo eso. Eso todo se mezcla, todo se tritura y ahí te sale una masa, ¿vale? Sí. Que tú la pones en la bandejita del horno, ahí con el papelito este que venden de...
Sí, papel de horno.
Se ha dormido uno, ¿eh?
Papel de horno. Está poniendo efectos.
Bueno, pues esa base la pones 10 minutitos al horno y luego ya la sacas y le echas lo que quieras. A lo que quieres a la pizza.
¿Pero se queda duro eso o cómo se queda?
Sí, se queda un poquito duro, pero luego ya le metes otros 20 minutos con los ingredientes y te sale la pizza.
Lo que no tengo yo muy claro es que tenga menos calorías eso que una base de pan de pizza, ¿eh?
Pues hombre, una base de pollo tiene menos calorías que una base de
te la voy a mejorar
pan.
Foto.
Eso
te digo,
Eri, no hace falta ir a la Universidad de Salamanca para saber eso.
Es increíble. Lo de Eri es increíble, Foto, déjalo.
Claro, o sea, por favor, Eri, de verdad, llevas 2 semanitas, tío, que en la cocina,
me puedes
de
enseñar
verdad,
a lo que quieras,
menos mal que Teresa te lo tiene prohibido entrar.
Me puedes enseñar a cualquier cosa menos a cocinar. Te la voy a mejorar y te voy a quitar más calorías todavía. Hacer la pizza con tortitas mexicanas. Con las tortillas mexicanas, y si son integrales mejor, con eso...
Los tacos.
Efectivamente, con eso al horno le pones encima lo que quieras, al horno 5 minutos, un poco de gratinador y ya está. Bien, ¿eh? Y tiene menos calorías.
Bueno, esto es una receta de Andrea Peláez.
Bueno, y esta es la mía.
No, oye, ¿cómo lo coméis?
La base es contundente, joder. Pollo, orégano y huevos.
Claro. Pollo, huevo, sal y orégano. No, proteína, claro. todo es proteína.
Sí, comeros una lechuga y acabáis antes.
Sí. Tomás, ¿y tu día qué ha pasado en tu día?
No, bueno,
¿qué has comido, Iguas?
No, he comido... Bueno, hemos estado con la cosa esa de Quique da Costa, que ha puesto un tuit por la tarde diciendo, ¿qué vais a cenar hoy? Y ha salido el viejo Hugo diciendo, pues gambas rojas de Denia, como siempre. Una cosa normal. El otro no sé qué. Y yo le he puesto verdura y salmón a la plancha. Digo, pero lo bueno es la recena. Cuando acabe el oasis en el partidazo, lentejas con carabinero y cordero al horno. Lenta. Sobre la una del, y claro, a la gente ha empezado a gritar de una manera puesta. Sí, el pueblo ha enloquecido, pero yo mi enloquecimiento empezó ayer. Es una de las cosas que dices, joder, este mundo nuestro, ¿verdad?, tiene unas sorpresas tremendas. Ayer se me ocurrió decir lo de Bulay, el hombre que ha dado positivo.
Sí, es uno de los seis que había en el
uno de los seis, tal cual. Bueno, pues una cosa pues no tiene mayor importancia para mí, vamos, ¿no? Pero bueno, claro, ese muchacho en China, Julio Iglesias.
Te frieron.
Lo que mueve ese muchacho en su país es algo extraordinario. Entonces, como yo colaboro a veces con un prestigioso rotativo de chino que se llama Chengdu Economic Daily.
Hombre, claro.
No es broma, extraordinaria.
Chengdu. ¿Escribes en el medio chino?
Sí, hombre. De hecho, hace unas colaboracioncitas en un medio
chino. Soy testigo.
¿Ah, sí?
Bueno, Kizir, he recibido llamadas hasta de un primo de Mao Zedong.
¿Mao?
Se ha disparado el seguimiento en Twitter de hombrecillos y mujercitas chinas ahí pidiendo, pero bueno, está bien, ¿qué le pasa a Lei? Ulei, que dicen ellos, no pasa nada, coño, está en su casa la criatura, como todos los jugadores
no
de
marca.
Español. Claro, por lo visto, yo no sabía, me entera hoy, que Cabrera, el uruguayo,
sí,
lo contó en Uruguay, bueno, en fin, luego pues, el español no había dado mayores detalles, pues tampoco entremos, pero sí, los que están todos en su casa, bien, uh-huh, bien, pues poniendo eso y esperando, bueno, a que en dos semanas o por ahí esperan hacerle un test que salga eso del dos veces negativo y luego vendrán, bueno, digo, para los que quieren jugar el fútbol rápido, 14 días más
de cuarentena.
Bueno, uh-huh, pero ha sido algo tremendo, o sea, lo que es la interrelación, ¿verdad?, del mundo de las redes sociales, China, porque hay 8 o 9 horas de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con Bulé y tal cual? Y luego pues he atendido a compañeros chinos que ya han llamando, oiga, pero es tal cual, es extraordinario. Pues con
la misma globalidad, Guas, que ha llevado un bichillo desde un mercado de Wuhan hasta todo el mundo.
Lo he pensado, lo mismo. Pero bueno, que con eso, sí, ¿verdad?, me he entretenido más de mediodía, mañana invento algo. Joder, para que el pueblo me llame y demás, sí.
Bueno, acabamos de ver las imágenes de la base de pizza de Fouto y la pizza ya elaborada al completo. No tiene mala pinta, ¿eh?
No, yo la acabo de ver, magnífica.
No tiene mala
magnífica
pinta.
Magnífica.
Bueno, que sí, manda algo.
Si
no,
si es de Andrea,
¿puede enviar
buena
por correo?
Buah. Sí.
Muy bien, bueno, ¿eh?
Está bien.
Oye, Joseba.
Dime.
Déjame que diga una cosa. Que...
Uf, miedo me das.
No. Hoy,
cuidado, después escribe en tuit.
No, esto va por para que veas la pasta de que están echando la gente del Atlético de Madrid. Hoy Fernando Torres, que bueno, hoy ya no, ayer cumplió 36 años y no ha tenido más grandeza el tipo que escribir un tuit acordándose de Chema Candela. Eso dice lo que es este tío y lo que trasciende más allá de lo que ha sido como futbolista, sino como persona. Y eso en el día de su cumpleaños le honra todavía mucho más, si cabe.
Candelita era un histórico, ¿eh? Yo es lo primero que me encontré en la profesión, en una guardia, en Cerezo PC, que estaba ahí Luis Aragonés, que si renovaba o no renovaba, que en paz descanse él. Y a él le pilló empezando en la tele, porque tuvo una época de tele en vez de radio, aunque siempre fue de radio. Y no entendía lo de los cámaras, qué tal, los relevos, no sé qué. Y el hombre lo pasaba mal con eso.
Sí. Pues, yo tengo una imagen solo de él. Mira, Kiko Narváez, que es otro gran tipo. Yo tengo un recuerdo de...
Depende. Sí, eso es más cuestionable.
El pescue vale para todo, macho.
Bueno.
Y una foto...
Podría contar yo cosas de Kiko que a lo mejor cambiarían tu concepto sobre él. Sí.
Pero fíjate,
como
yo creo que
estoy oyendo, me va a matar.
Yo no, creo sobre que fue todo la gente que no crea que es coña y esté pensando ahora que le ha hecho Kiko a Joseba.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo ahí una imagen de Kiko para que veas cómo era él y cómo era de entrañable Chema Candela. Creo que fue el año del doblete y que estaba Kiko fue a Radio Nacional de España y le tiene cogido en brazos, como si fuese un bebé, a Chema Candela, de lo mucho que lo quería y le apreciaba. De hecho, hay una imagen que es brutal, que es una de las imágenes del doblete. La celebración de un gol en el antiguo Calderón, en el que está Chema Candela, cuando entonces se podía hacer inalámbrico, Huguito, se podía hacer inalámbrico como Dios manda, metiendo el micrófono a una melee de jugadores rojiblanco brutal.
Pues sí. ¿Qué te pareció al hilo del Atleti la propuesta que hizo ayer el alcalde? Hubo alguien que se molestó porque dijo que la propuesta que hizo fue que el Atleti ganara la Champions al haber eliminado al vigente campeón. Que lo hizo después de 18 minutos analizando y radiografiando la realidad de una forma extraordinaria y dando los consejos que hay que dar.
Estuvo inmenso.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
Bueno, es una petición que para muchos pensamos que sería lo natural, ¿no? Pero vamos a ir a
¿Te incluyes?
Un término... Por supuesto, yo lo he reivindicado, claro que sí. O sea,
pero eso lo estáis diciendo en serio.
Pero una pregunta, Gato, en serio, ¿eh?
¿Tú estarías
orgulloso de tener
tú estás en tu sano juicio.
No, o sea, quiero decir, es que yo, cuando habláis de los campeonatos, por ejemplo, oye, ¿qué hacemos si hay que terminar ya la liga y demás? Sí. A mí el campeón no me preocupa. Yo creo que el campeón ahora mismo no lo celebraría. O sea, preocupan los descensos.
Pero Hugo, no se celebrea.
O sea, ¿a ti te gustaría tener esa Champions en la vitrina?
No, vamos a ver.
Ah, bueno,
más allá del deseo, porque dices tú que es una temporada tan atípica y tan anómala por lo que ha sucedido, dices tú, bueno, oye, qué menos que reconocer al Atlético de Madrid que ha ganado al vigente campeón de Europa. Pero bueno, yo lo que quiero es que la temporada se termine como sea, no sé si a Final Four, a partido único, no sé cómo, pero que se termine la temporada.
¿Pero qué piensas que la Champions, el Mundial Welter o qué?
Bueno, no sé cómo se va a terminar la Champions. No están diciendo que una Final Four, ¿no?
Bueno,
se tienen que jugar primero los partidos de vuelta que tienen que jugar el Madrid, el Barça y todo eso. Y una vez que se juegue eso.
No os queda muy lejos todo ese escenario.
Es que me da
hasta igual.
Joseba,
a mí entiendo que tenemos que hablar de ello porque está ahí y es un asunto que evidentemente que hay que solucionar. Pero es que ahora mismo me da absolutamente igual.
Se ha sacado el tema, Joseba.
Efectivamente. Mira, yo después de
igual no, Joseba, ¿cómo te va a dar igual? Pues habrá que volver a trabajar, ¿no?
Claro, pues ya volveremos. Es que habrá que volver a trabajar, habrá que volver a hacer vida normal.
Claro, pero ¿y luego
está el fútbol.
No, el fútbol está igual, ¿por qué trabaja una cajera de un supermercado y un periodista y un jugador no? Pues cuando se permite jugar, eso
está fuera de toda duda.
Lo que te quiero decir es que
¿qué más da a estas alturas de la vida, a estas alturas en las que estamos? Déjame terminar. Que haya que empezar una liga nueva el próximo mes de septiembre, sí, agosto, y ya está. Y empezamos todos con normalidad. Es que ¿Quién vaya a ganar la liga este año? ¿Quién vaya a subir? Si la Real hubiera sido campeona de Copa, ojalá. Pero bueno, que no lo sea, a ver si el año que viene. ¿Qué más me da?
Porque el fútbol es una de las grandes empresas de este país.
Lo que te quiero decir, Víctor, es que estamos preocupados de a ver cómo vamos a jugar los 12 partidos o los 11 partidos que quedan.
Yo no estoy preocupado,
haces borrón y el año que viene, la temporada que viene, que empiece con normalidad.
Yo lo que no voy a entrar en la película esta de Rubiales, ¿no? De decir, no, la salud, tal y cual, no. La salud, ¿cómo la salud? La salud están los médicos, ¿cómo la salud? Y por eso tiene que venir don Javier Tebas, que me pongo de pie y dice, no, vamos a ver, es que la empresa. El fútbol es una empresa y en el momento que podamos retomamos, bendito sea. Claro. Y seguro, Víctor, y seguro que tira de otras muchas empresas.
Pero hay una cosa que está por encima de eso.
Vamos a ver, que me explique a mí alguien,
la frivolidad con que se está jugando con el tema de la fecha. Es que parece que hay que volver a jugar al fútbol.
¿Pero por qué se está jugando con frivolidad? No lo entiendo.
¿Pero con frivolidad por qué? Porque Tebas...
Sí,
porque...
Escuchas a Tebas y parece que va
pues bendito, a... Bendito sea Tebas, que están las empresas cerrando, que llevamos cuatro días confinados y las empresas cerrando.
Un segundo, Víctor.
Bendito sea Tebas.
Es normal que Tebas esté en escenario.
O a Rubiales, me da igual cualquiera de los dos, o Tebas o Rubiales, les escuchas porque la prensa les llama. Porque nosotros le llamamos. O sea, no van a tu puerta a decir, Gato, ¿me puedes llamar esta noche para contarte que voy a empezar la liga el 14 de mayo?
Pero vamos a dejarnos ya de demagogia barata, porque a Rubiales y a Tebas hablan porque nosotros les llamamos. Sí,
pero
Tebas hace lo que tiene que hacer. Tiene que ser pendiente.
La salud está lo primero para todo el mundo.
Pero no me digas esa tontería. Como Rubio, la salud está... Claro que la salud está. Eso no hace falta que venga el presidente de la federación a decirme que la salud está por encima. Claro. Pero quiero profesionales.
Vamos a ver, si hay una empresa ahora mismo
que
ha tenido que cerrar, habrá algún oyente que sea empresario y que su empresa ha tenido que cerrar y nos está escuchando, y ese hombre que su empresa ha cerrado pues estará en su casa confinado y estará deseando
su calendario
la normalidad para retomar su negocio y estará trabajando el hombre teletrabajando. Pues Tebas igualmente teletrabaja y Rubiales igualmente teletrabaja. ¿Qué pasa? Que no pueden planificar nada.
A ver, lo tienen que planificar todo, eso es evidente. Pero a mí me parece parece muy correcto el paso que se ha dado hoy, por ejemplo, de que se está hablando de cómo afrontar la situación económica de los clubes a partir pues de claro, ahora. Que si hay ERTE, que cómo se queda la gente del fútbol, los jugadores, los empleados, los utileros, los jardineros de los estadios, todos, los administrativos, todos.
Entonces, es que empezar por ahí. Pasa por la resolución de la competición.
Pero que no, Eric, que no al lugar ahora mismo a pensar si se va a jugar un partido cada dos días, o cada seis, o cada ocho, tal. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Pero lo que hay que solucionar es la situación económica de esa gente.
El profesional que está pendiente de esto tiene que estar ahí pendiente de cuándo pone, cuando puede poner en marcha este negocio. Pero como todas las empresas. Vamos, a mí me tiene que explicar alguien.
Hacerse perolas.
No, pero a mí me tiene que explicar alguien.
No, pero en eso Germán tiene razón Fouto, que como cualquier empresario pero suyo, a nivel interno estará gestionando un calendario, una previsión para tener la posible vuelta. Yo lo único que creo, lo único en lo que difiero, y termino, lo único en lo que difiero, lo que creo que molesta, es las sentencias. Es decir, se va a terminar la liga sí o sí. Se va a jugar a fútbol sí o sí. Yo creo que eso es lo único que molesta a la gente de a pie. Como dice Joseba, no es prioritario. Pero yo entiendo, como dice Fouto, que cualquier empresario de su negocio tenga que tener una previsión de calendario para organizar.
Os estáis yendo del asunto que nos estaba ocupando, que era la petición del magnífico alcalde de Madrid sobre que el Atleti sea campeón.
Sí, eso es verdad.
Cosa que yo suscribo considerando, permíteme que es medio segundo, que si se puede a jugar el partido de vuelta en Manchester y gana el Madrid, se va a cagar toda Europa. Pero bueno, eso es un añadido. O sea, si Mendy y Militao levantan ese 1-2, aquí va a haber una cosa tremenda. Pero bueno,
la doble M.
A mí me parecería muy bien que el Atleti fuera campeón. Y lo que dije el primer día, por un respeto histórico, el campeón de liga tiene que ser el Madrid. Y se ha acabado el rollo.
Joder, has dicho eso y mira quién aparece otra vez. Melchor.
¿Melchor?
Hombre.
Pero bueno,
¿qué tal otra vez?
Melchor, no hablemos de Jovic. Melchor, prohibido hablar de Jovic, porque si no me parece que.
¿Quién tiene que ser el
campeón? No, de Jovic no. Melchor está. Ya se habló. Ya se ha hablado.
Aquí están las cabezas, ¿eh?
Nos lo hemos perdido, Víctor.
El programa esperando.
Ya se ha hablado.
Pero bueno, ¿estás conmigo o no?
Vámonos, Jovic. Ah, por cierto. Sergio está entrenando como un salvaje.
Sí,
como un salvaje. Y ojo, no, cuidado, que es el único que le
ha comido postre.
Cuidado, que es el único que le puede sacar dinero a esto, porque está pintando con un nivel extraordinario. Los cuadros los va a vender muy caro,
Sí, vamos.
Bueno, ya. ¿Dónde está? Ya... ¿En Madrid o en Sevilla?
Está en Madrid. Está con los niños.
Bueno, ha dejado el papel higiénico y ha cogido los calcetines ahora.
Esto lo visto, nunca se sabe.
Claro, por eso hay que ponerlo. Pero bueno, pinta bien,
¿no?
Y mucho.
¿Con el maestro Ferrer Dalmau o no?
Pinta, no está, de verdad, me ha enseñado tres cosas y digo, cuidado, eres el único que le va a sacar dinero a este paro, está enorme. O sea,
¿qué es, impresionista, realista, qué es?
Una mezcla, una cosa, es SR.
SR
Yucatán.
Cuatro.
SR Yucatán.
Bueno, Melchor, ¿qué? Dime.
¿Has contado lo de la Roma?
¿Qué ha pasado con la Roma?
Que la plantilla de la Roma han donado un día de sueldo para comprar material médico.
Ya no sabía.
Un día de sueldo.
Sí, en Italia hay mucho movimiento, sí. Ayer Zlatan abrió una cuenta médico, que lleva medio millón de euros también.
Mira, Luka Doncic ha destinado medio millón de euros.
Fíjate.
Muy bien, pues ya está.
Para que lo que le piden a Neymar, que ayer tuvo el cuajo de salir aplaudiendo ahí 6 segundos a los sanitarios y no sé qué, desde su casa, Casoplón, de Río de Janeiro, y tú ves las respuestas en las redes sociales y le llaman de todo y le piden que suelte la mosca. Que también la gente no debe hacer eso, cada uno con su pasta. Pues,
no sé si habéis contado que el Valencia se ha sumado a la causa de Betis,
sí,
de Coronavida.
Y se la ha pasado a la Real, sí.
Van a colaborar con la Casa Caridad, que también es importante.
Sí, es verdad, sí lo hemos contado al inicio. Melchor, di algo en 30 segundos para que no te vayas sin decir nada. Pero no digas nada de Jovic, ¿eh?
Vamos a ver qué decimos.
30 segundos.
Sí.
Pues podemos decir muchas 20. Cosas que me parece alucinante.
Se está acabando el tiempo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tanto Rubiales como Tebas defienden su postura, pero es increíble que la situación en la que vivimos tan crítica no sean capaces de ir juntos en la misma dirección.
No, si no pueden ir juntos. No pueden ir juntos porque Rubiales dice que la salud es muy importante. Claro, dice, mire usted, eso es que se dediquen los ministros.
Yo digo,
y la sanidad, claro, la salud es importante.
Víctor,
no.
Que en estos momentos, claro, si realmente quieren el bien del fútbol y el bien de la sociedad,
pero si es que es imposible con Rubiales.
Para ir juntos.
Muy bien, si es que es imposible.
Pero sí, es que es imposible, es que la salud, es que la salud y la salud y la salud, hombre, usted habrá que poner esto en marcha, ¿no? Como todo, porque es que llevamos una semana y están cerrando todas las empresas. A ver,
sí, pero
me
vamos a arreglar
esto,
primero lo de la crisis del coronavirus y luego arreglamos la relación Tebas Rubiales.
Sí, sobre eso, el tema del coronavirus y, claro, y de todos los aplausos que se llevan cada día a las 8 de la tarde todos los sanitarios, solo una cosa, ¿eh? Hemos enviado a primera línea de fuego a todo el personal sanitario, que son los mejores que hay en el mundo, pero lo hacemos sin el mínimo material necesario para poder tratar de salvar las vidas, incluso sí, con el mínimo material necesario para que ellos no se infecten, es decir, sin mascarillas, sin guantes, sin batas, no sé cuánto tiempo ha de pasar más para que estos héroes de la sociedad que están luchando los primeros. Es como enviar a la guerra gente sin fusil, sin nada.
Pues
sin
sí, pues eso es como lo han denunciado.
Absolutamente aprovechado, Melchor, el tiempo perfecto.
Sí, señor. Germán, ¿sobrevivirías al confinamiento con la compra de Dani Guiza? No sé si habéis visto.
Sí,
que
la he visto.
Guiza,
la he visto.
Ha surtido su carro de bastantes cervezas.
Probablemente sobreviviese porque estaría mamado todo el día, con lo cual sobreviviría, pero
lo compensaría.
Vamos, qué bestia el Guiza. Vaya carro de cerveza llevaba el tío.
Hugo Ballester, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe la cuarentena?
Uf, juntarme con mis amigos y entrenar con los chicos, que los echo mucho de menos.
Víctor, con todo lo que te gusta a ti salir de casa, ¿estás sufriendo con el confinamiento?
No, bueno, además llevo dos semanas. Yo llevo ya una semana, porque la semana previa estuve malo toda la semana en casa. O sea que yo llevo dos semanas. Joder. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo estar, hombre, el problema está de puertas para afuera, pero yo puedo estar aquí así 3 años consecutivos. Porque yo no tengo ningún problema.
Qué burra.
El problema es el otro, lógicamente.
Tres años y renovar.
Sí, y al otro año firmarle al AMA otros 3 años más. Sin ningún tipo de problema.
Gato, ¿alguna recomendación musical para pasar la cuarentena?
Pues mira, yo quiero retomar cosas que he dejado de hace mucho tiempo. Pero me estoy poniendo desde hace un par de días toda la discografía de Pearl Jam.
Mira. Eri, ¿cómo está llevando el tema del coronavirus el Lenense? Debe ser alguien seguidor del Lenense que te pregunta.
Bueno, pues el Lenense está sin entrenar como todo el mundo, con un plan específico de Pablo Yagüe, el preparador físico, con la firma de los entrenadores Alfonso Arias y Vaquero. Volveremos cuando haya que volver y no vamos a hacer ERTE.
Y Tomás, ¿cuántos capítulos de Peppa Pig te has tragado ya?
Bueno, yo creo que Peppa Pig ya se ha ido a la mili todo. El último se iba a la mili. Sí. Es una cosa asombrosa.
Joder, qué coño. Iba a decir... Es que mi hijo...
Me estoy imaginando Peppa Pig con...
Claro, yo te
pienso en la UME.
¿Y estas criaturas son capaces de ver 63 capítulos seguidos de Peppa Pig?
¿Cómo? ¿Qué es Peppa Pig? Sí,
sí. Peppa Pig son unos dibujos animados para críos.
Joder,
una familia de cerdos.
Una pequeña cerda.
¿Es una cerda o no?
Sí.
Una cerda. Hay un tal George, el padre de George.
Y Peppa Pig también, ¿eh?
Una cosa tremenda. Yo que te digo que cuando mis hijos, yo me quedé en Bosboni, el conejo de la suerte.
Sí.
Y se va un conejo suelto, es una cosa curiosa. Y ahora resulta que viene la Peppa Pig. Soy
ahora,
un maestro.
Pasas del conejo a la cerda.
Ahora viene la era patrulla canina, viene la época.
No, la patrulla canina viene después, sí. Bueno,
Joseba, me han vuelto a abandonar un perrito en casa, ¿eh?
¿Cómo?
No fastidies.
Me han vuelto a abandonar un perrito en casa.
Perdón.
¿Pero qué hace? ¿Te llaman al timbre?
¿En Mérida?
Perro,
no, sí, en Mérida. Pues que hay un subnormal, pues que coge y tira los perritos por
mira,
desde la calle.
Acaba de salir mi vecina.
Se manda la foto al grupo.
Mira, vamos a hacer una cosa en directo. Joseba, espérate, que estamos. Estrella, estamos en directo. Saluda. Grita un poquito más. Buenas noches, Di. Esto estamos hablando de balcón en balcón.
Buenas noches.
La había escuchado. Sí. Buenas noches. Que te dan buenas noches.
¿Está oyendo el Oasis, Estrella? No.
No. Estrella estará ahí con sus novios y sus cosas. Va a estar escuchándonos a nosotros. No, buenas noches, Estrella. Adiós.
Áviles.
Esta es nuestra vida de balcón en balcón.
El vecino tarao, ¿no?
¿Os habéis fijado que Fonto discute hasta cuando da recetas? Decía un oyente.
Sí.
Cristóbal dice, me apunto la receta de Fonto y de postre propongo unos canelones como los hago yo. Pongo en una bandeja 6 plátanos con natillas por encima, canela y a la nevera. Ya cuando está fresco, bueno, te chupas hasta los dedos. Rico, rico, decía. Fouto, dice otro, ahora venden las masas de pizza ya hechas, no te líes. Y si lo que queremos son menos calorías, pues le podéis quitar pizza a la pizza y cenáis un vaso de agua, ya perfecto.
Juan dice, si pregunta si aquí no hay nadie que cene cosas normales, es por algo, porque vamos a ver, todos tendréis que cenar cosas sanas y sin calorías. Yo he cenado cosas que no podría ni nombrar. Rubén dice, mi mujer es enfermera en Vigo y ratifico lo de la preocupación 24 horas que cuentan Iragarche y Elena. Con hijas de 2 y 9 años, la presión 24 horas es máxima, gracias a todos los sanitarios. Y Marcos ha mandado este mensaje, dice, os escucho desde Arlington, en el estado de Virginia. Aquí no han decretado cuarentena oficial, pero yo ya llevo 8 días metido en casa. Vivo solo y no veo a nadie en todo el día. Mi familia la tengo a 6.000 kilómetros y no me falta una sonrisa gracias a vosotros. Si yo puedo hacerlo desde aquí, cualquiera puede, así que quedaos en casa, por favor.
Pues os tengo que reconocer una cosa, tenía necesidad de escucharos. Sí. Necesidad.
Y yo,
Oye, por cierto, Eri, qué buena pinta tus pizzas, ¿eh?
No, qué locura, yo también la he visto, ríete de Quique da Costa, vaya pizza tú.
Queridos, que os quiero mucho, os escucharé el viernes que viene. Guapo. Un abrazo grande.
Te queremos
un abrazo fuerte.
Un beso enorme.
Gracias a todos.
¡Viva el Oasis!
Vamos ahí, vamos. Cuídate.